Trate de más en ¿Y tú qué crees?
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otro. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Hola?
Volvemos ahora con el segundo segmento de Estoy Verde. Bueno, ahora toca el segmento de coyuntura, que como dijimos al inicio, trata acerca de los temas más actuales que están pasando.
Coyunturales, la redundancia.
Así es, ¿no? Igual como, por ejemplo, los fenómenos que han habido en Chosica, Santulalia, Chile, incluso.
Estamos pasando por un periodo muy, muy inestable, muy loco. Tenemos olas de calor, tenemos gran cantidad de huaicos, hay muchos lugares, no solo Chosica, sino muchos lugares en el interior del país que están siendo afectados. Hay mucha gente que se está quedando sin casas, que están habiendo pérdidas humanas. Así que para eso tenemos en este nuevo segmento, gente, a Martín Bonhoms. Discúlpame si me equivoco. Él es pronosticador de la Dirección de Meteorología Sinóptica del CENAMI, que nos va a hablar un poco sobre el fenómeno del Niño, este cambio de clima en el Perú y cambio climático en general. Así que no sé si ya lo tenemos en línea, mi querida productora.
Aló, Martí.
Aló, ¿qué tal? Buenas tardes.
Martí, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Estefanía León.
Y Reiner Díaz, mucho gusto.
Mucho gusto.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Queremos empezar, bueno, para acerca de que se ha dicho pues que este fenómeno del Niño, que de repente aparece en mayo, junio, va a ser de una intensidad moderada. ¿Tiene entonces esto relación con todos los desastres naturales y los fenómenos que han habido en la última semana en Chosica, Santa Eulalia?
Bien, hay una cierta relación entre lo que serían las condiciones actuales de la temperatura superficial del mar, aguas cálidas que tenemos en estos momentos en la costa peruana, y la ocurrencia de esos huaicos y esas precipitaciones en gran parte de la vertiente occidental de los Andes. Sin embargo, todavía no se le puede atribuir directamente al fenómeno del Niño esas precipitaciones, ya que ese fenómeno del Niño en la zona costera de Perú todavía no está definido y esperamos todavía que se presente, como decían, a partir del mes de mayo.
Así es. Entonces, ya que no es digamos, todavía no se puede saber si es sobre el fenómeno del Niño, ¿qué tanto tiene que ver con la relación, entonces, tú crees, de estos huaicos y estas precipitaciones? ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene alguna relación con el cambio climático? ¿Tú dirías eso?
Bien, vamos a, por partes. Uh-huh. En cuanto a lo del Niño, al fenómeno del Niño, lo que podemos mencionar es que hay varias zonas en las cuales se monitorea la temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial, o sea, en la zona ecuatorial del Pacífico. Son la zona 4.0, la 3.4 y la 1.2. ¿Qué significa eso? Uh-huh. Que hay unas zonas en la parte este del Pacífico, en la parte central del Pacífico, que es la 3.4, y la zona 1 más 2, que está ubicada al norte de Perú y en la zona del Mar de Ecuador. La NOAA, que es la agencia de Estados Unidos, la agencia que ve todo el tema del clima a nivel de Estados Unidos, ha definido ya la presencia de un Niño en el sector del Pacífico ecuatorial central, en la zona del 3.4. Por lo tanto, ya estamos con condiciones del Niño en la zona del centro del Pacífico. Sin embargo, todavía en nuestras costas, debido a que el calentamiento es muy reciente, recién a partir del 15 de marzo, todavía no hablamos del Niño.
Pero esta
por otro lado,
así
digo. Sí, disculpe,
esta zona ya toca alguna región del Perú costera, o me dice que está en Ecuador todavía.
No, la zona 1 más 2 sería una zona que
De océano.
abarca la costa de norte de Perú y frente a Ecuador, más o menos a la altura de las Galápagos. En ese sector 1 más 2 el calentamiento todavía es muy reciente, como les decía, a partir
El 15 de marzo.
del mes de marzo, mediados del mes de marzo, y lo que monitoreamos acá en el SENAMI junto con otras instituciones viene a ser el Niño Costero, que es una, digamos, una creación bastante reciente que lo que ve es en realidad el calentamiento en esta zona del mar peruano y la zona del mar de Ecuador, que es el que realmente nos afecta de forma más directa en el clima de nuestra región. Entonces, este calentamiento que tenemos actualmente, si sigue evolucionando en los próximos meses, estaríamos considerando ya la presencia también de un niño costero en la zona de Perú y Ecuador. Ese niño costero, lógicamente, va a traer algunas alteraciones a nivel atmosférico, ya sea temperaturas, lluvias, y lo que tenemos ahora, estas lluvias que he tenido ahora, no se deben directamente al fenómeno del Niño, porque todavía no está proclamado, digamos, en la zona,
Claro.
pero sí se deben a un calentamiento del mar.
Y
Y
este,
en cuanto a las
perdón.
olas de calor, esto tampoco no lo podríamos, atribuir a un fenómeno del Niño,
No,
las que
también
estamos
todo está
experimentando ahora.
vamos a explicarlo porque parece un poco confuso. Ahora, ya dejando un poco de lado el Niño, lo que ha pasado respecto a las olas de calor acá en la zona costera, no solo de Lima, sino en gran parte de la costa del país, que hemos tenido temperaturas muy altas, se ha debido a ese calentamiento del agua del mar que hemos tenido a partir del día 12 de marzo prácticamente. Ha habido un calentamiento muy fuerte del mar y eso lo que genera en toda la costa es incremento de temperaturas. La anomalía, es decir, qué tan caliente estaba el mar respecto a su valor normal, a su temperatura normal, llegó a alcanzar la anomalía 4 grados por encima de sus valores normales. Es decir, que el mar, si en estas fechas debía estar con temperaturas alrededor de los 20 a 19 grados o 20-21 grados, estábamos con temperaturas alrededor de los 25 grados. Ese incremento de la temperatura del mar es la que nos ha provocado temperaturas muy altas en gran parte de la costa, que alcanzaron registros por encima de los 31 grados en Lima, también valores por encima de los 30 grados en Trujillo, Chimbote, la zona de Pisco, Ica.
Así
Ese
es.
calentamiento ha sido, ese calentamiento del aire ha sido directamente consecuencia del calentamiento del mar.
Sin embargo, también han habido algunos derrumbes en carreteras de la sierra, tengo entendido. ¿Eso no sería parte entonces de este niño que todavía está en la costa, según lo que tú dices?
Bien, para explicar las lluvias que han afectado no solo la zona de Chosica, sino también el sector del sur del país, sobre todo, y la zona del norte de Chile, hay que entender que no fue solo una consecuencia de ese calentamiento del mar. Prueba de ello es que hemos tenido aguas cálidas desde el día 12 de marzo hasta la actualidad, y simplemente esos eventos se han dado la semana pasada, aproximadamente el día lunes y martes. Por lo tanto, si fuera directamente consecuencia de ese calentamiento, se hubieran mantenido esas lluvias y esos huaicos durante toda la semana, incluso todavía los estaríamos sufriendo ahora. ¿Cómo explicar entonces lo que ha sucedido en Chosica y en el sur del país? Pues se explica con la presencia de lo que llamamos una baja segregada o una depresión aislada en niveles altos. ¿Qué viene a ser eso? Viene a ser un ciclón, como una borrasca, una depresión, un ciclón que se desplazó de la zona de altas latitudes, es decir, de la zona del sur de Chile, se desplazó hacia la región central y norte de Chile, alterando la atmósfera, generando inestabilidad, y se encontró con ese mar cálido que le proporcionó bastante humedad. Los dos sistemas en conjunto han sido los que han favorecido esas precipitaciones, y eso se dio aproximadamente entre el 23 y el 26 de este mes.
Pero bueno, claro, sí. Y también, de todas maneras, este fenómeno, este niño costero, ¿tú crees que va a tener alguna de ya aparecer con más intensidad este fenómeno del niño? ¿Cuáles van a ser algunas consecuencias en la sierra también y en la selva? ¿O no? ¿O cómo va a ser eso?
Sí.
Discúlpame, Martí, justo
Dígame,
ahorita
dígame.
tenemos que irnos a publicidad, así que
¿Ya?
venimos con tu respuesta. ¿Sí?
Perfecto.
Ya, genial,
Perfecto.
muchas gracias. Gente, quédense en Estoy Verde. Vamos con publicidad.
Elliot. pasa, Iti? ¿Qué te pasa?
Elliot.
Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot, Iti llama Zona Puc.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona Puc, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
¿Quieres saber quién escucha Zona Puc?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona Puc, esa radio que yo le he escuchado en La Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona Puc.
Si Lucho Quequesana escucha Zona Puc, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Hello, I'm Jeremy. I'm a student from United States of America. I'm here for intercambio. My friends here are happy.
Yeah, sure. Very good.
What's up? I'm Justin.
I'm Nick.
Hi, I'm Steph.
And I'm Mike from Australia.
We all like, what did you say?
Chicha.
Brichero.
A brichera.
Brichero.
Yeah, brichera.
Yeah.
And chicha
very
morada.
Good.
Lomo, yes.
Intercambio.
Yeah, you like it.
Yeah, that's right. And we also like
Zona Puc.
All right.
Zona Puc, la primera radio universitaria por internet.
Yeah, yes. Brother.
Estamos de vuelta con Estoy Verde por Zona Puc. Y regresamos con Estoy Verde. Gente, no se olviden de seguirnos en Facebook como Radio Estoy Verde y en Twitter arroba Radio Estoy Verde. Estamos ahora en una entrevista con Marty Bonshoms, pronosticador de la Dirección de Meteorología Sinóptica del CENAMI. Justo Reiner nos dejó con una pregunta para Marty.
Así es, Marti, ¿estás ahí? ¿Sí?
Sí, acá okay. Estoy. Bien, creo que todavía recuerdo la pregunta, pero no
sí,
sé
era,
si la quieren era recordar.
Sí, básicamente las consecuencias que podría tener en la sierra de intensificarse este fenómeno que todavía
está comenzando.
Está todavía, claro, tenue, ¿no?
Sí. Exacto.
Exactamente. Está justo iniciándose este calentamiento en la zona costera y de desarrollarse, de mantenerse en los próximos meses, como decíamos, entraríamos ya en un niño costero que de momento sería de intensidad débil. Los principales efectos que va a tener este fenómeno, este calentamiento en los próximos meses, será básicamente térmico, es decir, vamos a tener simplemente un efecto directo en la zona costera, donde en vez de tener temperaturas tan bajas como se dan en invierno, temperaturas del orden de 14, 15 grados, probablemente estas temperaturas quedarían un poco más altas. ¿Por qué solo el efecto es térmico y no es tanto en cuanto a precipitaciones? Porque ya se va a dar, de darse este fenómeno del niño costero, serían los meses ya de la estación seca, es decir, ya los meses de invierno, en los cuales las precipitaciones en general en todo el país disminuyen notablemente, especialmente en la sierra, es una temporada sin lluvias en la sierra, y por lo tanto el mayor efecto que se va a sentir va a ser en la zona costera con unas temperaturas no tan bajas como se suelen presentar en los meses de invierno.
Así, es decir que tendríamos, digamos, la sensación del calor todavía se expandiría hasta qué mes.
Eso es difícil de precisar. Uh-huh. Vamos a ver cómo evoluciona la temperatura del mar porque, por ejemplo, este fin de semana pasado tuvimos incrementos de viento en la costa, se sintió un reforzamiento del viento, que lo que ha generado es una disminución de la temperatura del mar justo en la zona costera. Entonces, eso ha hecho que estos últimos días la capital siga sintiendo el calor, pero ya no sea tan extremo como tuvimos en días anteriores. Por lo tanto, vamos a ir viendo en los próximos días, meses, qué tantas ondas Kelvin, qué tanto calentamiento se da en la zona costera para ver el efecto que tendrán las temperaturas. De todas formas, vamos a sentir, hay gente que habla de que no existirá el invierno este año, probablemente sí vamos a tener invierno en la zona costera, especialmente en Lima, vamos a sentir frío también este año, pero no será un frío tan intenso como en otros años o como cuando tenemos un evento de la Niña, por ejemplo, que es justo el contrario y que nos trae temperaturas más bajas a la costa.
Exacto. Entonces, ¿y qué consecuencias podemos tener a raíz de este ligero aumento de temperatura con el fenómeno del Niño?
Sí, hace un par de años o tres tuvimos un Niño también costero que nos afectó durante los meses de invierno. y tuvimos un invierno relativamente suave. Eso es básicamente lo que esperamos por el momento de mantenerse con intensidad débil. Si aumentara el fenómeno a una intensidad ya moderada o fuerte, probablemente lo que tendríamos serían mayor presencia de brillo solar durante invierno, o sea, días más soleados y temperaturas más altas, lógicamente. Cuanto más intenso sea este niño que se nos viene, más altas serían las temperaturas en la costa, e incluso si ya fuera un evento extraordinario, como fue por ejemplo en el 97, prácticamente no sentiríamos la estación de invierno en la capital.
Y en cuanto a estos fenómenos naturales que se han estado dando, estos comportamientos tan distintos, tan fuertes, tan graves, que está causando tantos desastres, bueno, sí. ¿Qué es lo que se espera? O sea, ¿por qué es que se están dando y cómo es que van a seguir? ¿Van a continuar estas precipitaciones?
Ya, básicamente tenemos dos zonas actualmente en el país, bueno, en los días anteriores sobre todo, hemos tenido dos zonas que han sido afectadas por precipitaciones intensas. Una ha sido la zona sur, es decir, las partes medias de los valles de Arequipa, Moquegua, Tacna, incluso algunas zonas altas del departamento de Ica y también la zona de Chosica. Hay que recordar que llovió de forma bastante intensa en las proximidades de Chosica, sin embargo, en las partes altas de la Sierra de Lima no hubo precipitaciones tan importantes. ¿Por qué? Porque la humedad, las precipitaciones quedaron concentradas en las partes medias de los valles. Este sector sur del país estuvo afectado, como decía antes, por ese ciclón que afectó también el norte de Chile y que se mantuvo activo durante los días 25, 26, 27 del pasado mes y que ya se desplazó y por lo tanto hemos regresado completamente a la normalidad en este sector. Por otro lado tenemos la zona norte, la zona de Piura, Tumbes, Lambayeque, Cajamarca, donde también se han estado dando lluvias muy importantes, ha habido desbordes del río Tumbes, también el río Sarumilla, el río Chira en la zona de Piura, están presentando caudales muy altos y estaban ocasionando desbordes y algunos problemas en este sector norte. Esas lluvias del norte todavía van a continuar porque están relacionadas sobre todo con un mar muy cálido, ahí sí no hay la influencia ya de ese ciclón que hablaba, simplemente las altas temperaturas del mar en la zona norte están favoreciendo la presencia de estas precipitaciones. Por lo tanto, en la zona norte es donde esperamos que todavía continúen los problemas en los próximos días, mientras que la zona de Chosica y todo el sur del Perú, en principio ya no tendríamos esos huaicos ni esos eventos tan severos.
Ahora, en cuanto a la duración de este fenómeno, no sé si puede durar solamente dura un año, puede durar dos años, o de qué depende que la duración.
¿La duración del niño, perdón?
La duración, ¿de cuánto dura un fenómeno del niño? Porque tiene que ser necesariamente un año o pueden ser dos ¿de qué dependería?
De hecho, tuvimos un niño costero el año pasado, aunque no ha tenido tanto revuelo como este que se está gestando, ¿no? El año pasado, en los meses de octubre, septiembre-octubre, si no recuerdo mal, tuvimos un niño costero que duró aproximadamente 2-3 meses. Los efectos no fueron muy importantes porque todavía no estábamos en temporada de lluvias y por lo tanto no se sintió ese efecto directamente. Lo importante del niño es en qué meses se da, ¿no? Si ese fenómeno del niño lo tenemos durante la temporada de lluvias, es decir, diciembre, enero, febrero, marzo, es cuando se dan precipitaciones muy fuertes y tenemos mayores problemas. Si el niño se da fuera de la temporada de lluvias, que es como parece que se va a desarrollar en los próximos meses, los problemas son menores, ya no tenemos presencia de lluvias tan intensas y lo que tenemos simplemente es afectación en la zona marítima, sobre todo, ¿no? Tanto en las temperaturas de la costa como en la migración de especies marítimas de aguas frías.
¿Y qué consecuencias, por ejemplo, tendría en el sector de la pesca, por ejemplo?
En el sector de la pesca, como lo que tenemos serían aguas mucho más cálidas, lo que va a pasar es probablemente una migración de la anchoveta, así como otras especies de aguas frías, hacia zonas de latitudes más altas, probablemente hacia el sector de Chile o incluso zonas más cercanas a la península antártica, donde las aguas se mantendrán todavía frías. Esa migración de especies de la anchoveta, también afecta directamente a otras especies de mamíferos, como por ejemplo lobos marinos o incluso las aves, y lo que tendríamos sería una sustitución de esas especies de aguas frías por especies de aguas cálidas, como por ejemplo tiburones, o también creo que hay el lenguado, creo que es una especie de aguas cálidas. Entonces habría un cambio en las especies marítimas en todo el litoral.
Pero en cuanto a la producción, ¿usted cree que bajaría ese sector entonces?
Lógicamente el sector de la anchoveta, del cual somos bastante dependientes, bajaría, ¿no? Bajaría los ingresos, las capturas de anchoveta, y por lo tanto toda la industria de harina de pescado se vería afectada, porque básicamente utilizan la anchoveta para producir esas harinas de pescado.
Claro.
Entonces lo que se recomienda es que el sector pesquero vaya buscando alternativas, ya vaya buscando posibles nuevas especies para destinar su pesca a esas especies y ampliar sus mercados hacia esas otras especies.
Bueno, y aparte de estas recomendaciones para el sector pesquero, ¿qué recomendaciones en general se le podría dar a la población para ya quedarnos con esto en cuanto se están viniendo estas alzas de temperaturas, se están viniendo este tipo de cambios en cuanto al clima?
Sí, estas alzas de temperatura poco a poco esperamos que vayan disminuyendo. Es decir, no esperamos que se mantengan estas temperaturas de 28, 29, 30 grados en los próximos meses, ya que poco a poco nos vamos a ir acercando al invierno y a pesar de tener ese mar cálido, igualmente las temperaturas van a ir bajando progresivamente. Por lo tanto, digamos que el pico máximo de calor ya lo hemos estado viviendo ahora a fines de marzo. Y a pesar que abril, mayo, junio puedan ser meses, digamos que en promedio, más cálidos de lo normal, no se registrarán estas temperaturas tan altas como estamos teniendo en estos días. Por otro lado, también recomendar a la población, sobre todo el sector norte, en la zona de Piura, Tumbes, también en la zona de Cajamarca, la Sierra de Lambayeque, que todavía en esa región se van a presentar lluvias importantes en los próximos días. Por lo tanto, hay que mantenerse un poco alertas, tanto la población como las autoridades, ante las crecidas de los ríos y las lluvias intensas que se van a mantener todavía durante este mes de abril.
Ahora, una última pregunta con respecto a las medidas del año pasado. ¿Ya se puede decir entonces que este niño es de más alta temperatura que la del año pasado entonces? ¿Eso sí está confirmado?
No, bien, para que se proclame un niño necesitamos que se mantenga en ese calentamiento que tenemos, que se mantenga durante los próximos días, los próximos meses.
Bien.
Sí. Para ello, ya estamos viendo las condiciones en el Pacífico Central desde donde nos están llegando estas aguas cálidas. En principio estamos esperando que nuevamente en abril tengamos otro pulso de aguas cálidas que llegaría a nuestro litoral, y probablemente en mayo se repetiría con otra onda Kelvin, que le llamamos nosotros, que básicamente son bolsones de agua cálida que nos llegan desde el sector central. Por lo tanto, esperamos que esas aguas cálidas se vayan manteniendo los próximos meses.
Claro.
Y de mantenerse y no verse frenadas por otros sistemas que son los que impiden la llegada de estas ondas, estaría desarrollando este niño.
Bien, bueno, se acabó el tiempo, ahora sí, muchas gracias por
muchas gracias, Martín, por tu tiempo y por la entrevista. Y gente, nosotros nos vamos a la publicidad y regresamos con Ricardo Fluker de Piscicultura. Quédense en Estoy Verde. Escucha.
En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha. Ahora,
al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona
Solo Puc. Como comida orgánica. Yo solo compro mi ropa en Grau.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
Zona Puc.
Escúchala antes que sea cool.
Take it there.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la Puc.
Woo!
Gente de Cambio.
Bien, volvemos 1:48 de la tarde con el último segmento de este programa.
Estoy Verde, gente. No se olviden de seguirnos por Facebook con Radio Estoy Verde y Twitter arroba Radio Estoy Verde.
Ahora tenemos la compañía de Ricardo Flucker, vocero de Bicicultura, que nos va
para
a hablar.
Nuestro segmento.
Ya lo pasó.
Ah, ya lo pasó. Ay, disculpa. El primer programa.
Bueno, estamos con el vocero entonces de Bicicultura, Ricardo Flucker.
Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo
estás? Sí, así.
Buenas tardes, muchachos.
Vamos a hablar ahora de la campaña de Un Día al Mes Sin Auto, que a mí me parece interesante desde el título, porque ya se conoce siempre, va, un día sin auto, ¿no? Que es generalmente una vez, dos veces al año, creo. Pero ustedes proponen un día al mes sin auto, ¿no es cierto? ¿Cómo nació la idea?
En realidad la idea nació como iniciativa del alcalde Muñoz de Miraflores. ¿Mm? Ya la viene planteando e implementando en su distrito, dentro de la municipalidad, y cada vez son más empresas e instituciones las que se suman a esa propuesta. Y hasta donde conversamos la semana pasada con el señor Muñoz y con algunas de sus colaboradoras a ese respecto, la cosa va muy bien.
Qué bueno. Entonces, más o menos, ¿de qué se trata este Un Día al Mes Sin Auto? ¿Se espera que sea el mismo día para todos los distritos, o cómo se está planteando?
No, se deja libre a cada institución, porque nada puede ser compulsivo en estos temas. La idea es de que cada empresa, cada institución dentro del distrito, y que sea la municipalidad la que dé el ejemplo con esto, promueva dentro de sus colaboradores establecer un día al mes, el que les resulte conveniente, en el que los que suelen utilizar auto no lo hagan, y los que suelen utilizar transporte público recorten su recorrido, de tal manera que se dé un mínimo de 10 cuadras para caminar, y a los que puedan moverse en bici, o patines, o lo que fuese. Hay una serie de mecanismos por los cuales se hace la comprobación de que eso se cumple, y también hay alicientes que corresponden a cada institución dar a sus trabajadores. Por ejemplo, la Municipalidad de Miraflores, no estoy haciendo cherry para la Municipalidad de Miraflores, tanto menciono, pero es que es el modelo, proviene de allí, y lo estamos extrapolando, o tratando de extrapolar a otros distritos, los cuales luego menciono. Lo que dan como incentivo es un mediodía libre, cosa que no hay un presupuesto adicional para eso. Un mediodía libre para el trabajador que resulta sorteado dentro de los que participan.
Es decir, esta iniciativa es en principio para los trabajadores de la municipalidad y sí, también para los vecinos.
Para los vecinos en cuanto a empresas se refiere, porque es el lugar más adecuado para manejarlo. Entonces son ya varias empresas dentro de Miraflores que se han sumado.
¿Cómo cuáles?
No tengo la lista de más, que creo que no sé si sería mejor, tan bueno mencionarlo.
Siempre me gusta
pero sí son varias empresas muy conocidas.
Ajá. Pero ¿es posible que veamos, por ejemplo, al alcalde de Miraflores manejando una bicicleta para ir a su trabajo?
Yo espero verlo, como lo he visto alguna vez al alcalde de San Borja, cuando digan que hablo de un solo alcalde, ¿no?
¿Pero qué alcalde de San Borja?
Él es, no recuerdo el apellido en este momento, pero es un entusiasta muy, muy conocido del ciclismo, y es uno de los distritos, San Borja, que tiene mejor organizado el tema de préstamos internos. Ahora se están tratando de hacer alianzas con San Isidro y con Surco, si no me equivoco, para hacer que ese préstamo, ese sistema de préstamo, sea interdistrital también, funcione interdistritalmente.
Exacto, justo los distritos que tienen una mayor cantidad de áreas verdes y que suelen promover un poco más estos programas de, por ejemplo, los domingos recreativos, domingos saludables, que cierran un poco más las avenidas.
Efectivamente, ¿no? Sería muy fácil pensar, bueno, esos distritos porque tienen presupuesto, porque tienen tiempo, porque tienen tranquilidad, no tienen tantos problemas como los otros. Pero creo que estos asuntos son una cosa más de conciencia y de posibilidad. Dentro del proyecto de Un Día al Auto, al mes sin auto, ya Bicicultura, que es un bebé, porque es un colectivo virtual de promoción del ciclismo urbano, tenemos apenas poco más de un año, se inició en enero del 2014, ya en este momento tiene cerca de 6.300 seguidores. La campaña de Un Día al Mes Sin Auto ha tenido una llegada a más de 100.000 personas.
Wow.
Y hemos recolectado en Bicicultura 120 firmas. No parece mucho, pero para lo difícil que es que la gente firme, y exacto, estas 120 firmas abarcan aproximadamente el 90% de los distritos de Lima. Queremos llegar al 100% de los distritos de Lima para empezar a hacer llegar las propuestas a las municipalidades. El paso siguiente también es reunirnos con las autoridades de los municipios, especialmente los alcaldes, para hacerles llegar la propuesta en persona y entusiasmarlos para que se sumen dentro de sus instituciones y promuevan dentro de sus distritos a las empresas que les corresponde.
Ahora, está tratando un poquito de se parece bastante a la iniciativa que está tratando de promover Francia, me parece, ¿no? Que está tratando, el Estado mismo está dando un incentivo extra.
Exacto, eso es un incentivo directo del Estado. Sería ideal poder llegar, pero eso todavía no es pensable. No sé si utópico, pero creo que todavía tenemos mucho camino que transitar, porque efectivamente, para que esto de la cultura ciclística prospere, se tienen que dar acciones y condiciones críticas. Y una de las condiciones críticas es que nuestras autoridades se compren el lío. Digo lío por emplear una palabra, yo no quiero ser conflictivo, pero se compren el compromiso. Claro. Y mientras que no tengamos más autoridades como lo propusieron yendo en bicicleta o moviéndose a pie, ¿no? Porque es difícil pensar en autoridades que van a promover el ciclismo urbano si todos se mueven en sus autos y con, claro, seguridad. Exacto. A los lados.
Yo recuerdo que en las autoridades de una ciudad española, creo que fue Barcelona, no acuerdo, ellos sí daban este ejemplo, las autoridades mismas iban a su trabajo sin auto. Pero una pregunta, ¿usted cree que, digamos, hace falta más infraestructura para que aparezca el ciclista? Porque siento que las autoridades tienen ese miedo de que, bueno, ¿para qué voy a construir si no hay ciclistas, no? Pero quizás es que no sale, porque justamente la ciudad está un poco caótica.
Efectivamente,
¿no?
Es un círculo vicioso, es el eterno dilema del huevo y de la gallina. ¿Qué cosa es primero? Los ciclistas o los potenciales ciclistas urbanos no salen porque no hay infraestructura y no hay seguridad. Y las autoridades no se preocupan en hacer infraestructura y dar seguridad porque no hay los suficientes ciclistas. Entonces, nuestros movimientos, nuestros colectivos, precisamente quieren romper ese círculo y demostrar que sí hay potencialidad de ciclismo, y no solo potencialidad, sino necesidad urgente y determinante de que la mayoría de personas que puedan hacerlo se muevan con transporte no motorizado o, en el mejor de los casos, con transporte urbano masivo.
Así es.
Claro, y necesitamos una mejor... También a veces me pongo a pensar, hablamos de infraestructura, pero ¿no sería mejor irnos también desde la cultura vial? Ya desde ahí no va a haber la necesidad de tener tan separados a una ciclovía de una pista, sino permitir que en las pistas puedan avanzar todo tipo de vehículos motorizados y no motorizados.
Se podría pensar en eso, pero no es lo que está funcionando en el mundo. Hay ciudades que ya en Europa que han cerrado sus calles absolutamente al transporte motorizado.
¿Como cuáles, por ejemplo?
Bueno, la idea en el centro, sí, de Lima era todavía incipiente, pero había cerrado algunas calles como Girón y Cucayali, ¿no? Para un mayor, para el peatón.
Claro. En Europa estamos hablando, no tengo el dato en este preciso momento, pero en Europa ya hay varias ciudades que han cerrado sus centros. Sus centros absolutamente para lo que es vehículo automotriz. Entonces, las autoridades que tienen que ir al centro también tienen que movilizarse de alguna manera que no sea automotriz.
Ahora, por ejemplo, ha habido una aparición, eso sí no se puede negar, de bicisendas pequeñas en algunas vías de Lima, ¿no? ¿Usted qué opina? ¿O cree que son muy pequeñas?
¿Son suficientes?
Yo he escuchado críticas muy feroces en contra de esos pequeños senderos que se les ha robado, o a las calzadas o a las aceras. Pero yo pienso que algo es mejor que nada. No es lo ideal, no es lo correcto, pero la alternativa es que no existan. Y los que usamos las bicicletas extensivamente sabemos que es mejor tener eso a no tenerlo. Por lo menos hay un pequeño espacio en el que se espera algo de respeto y algo de seguridad. Tenemos una potencial población muy grande para el uso de la bicicleta urbana, pero que no salen precisamente por el tema de seguridad, y uno de los casos es mi esposa. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer juntos? Porque yo sí soy full bicicleta y ella no se quiere subir a una bicicleta hasta que no tenga senderos con total seguridad, porque ella sí es muy segura.
Claro, y bueno, creo que eso nos pasa mucho de nosotros, ¿no? Que nos da ese nervios, porque ya incluso hemos escuchado casos de atropellos o de alguna inseguridad, o incluso por el hecho de que tenemos idea de que Lima es un lugar bastante inseguro para aquel que no va en un vehículo motorizado.
No se trata de asustar a los potenciales usuarios, pero tampoco se trata de ocultar el sol bajo un dedo. Los que nos movemos frecuentemente en bicicleta hemos tenido necesariamente algún pequeño o no tan pequeño accidente. Afortunadamente estamos acá. Todo depende de nosotros mismos también. Y aquí, en este momento, aprovecho para hacer un llamado a mis hermanos ciclistas.
¿Cómo apoyar la campaña también, ¿no?
Apoyar la campaña con esto, motivando a sus autoridades, motivando a las empresas a las que tengan cerca. Pero hay un factor muy importante. Nosotros exigimos respeto, pero tenemos que comenzar a dar respeto. Porque tenemos compañeros ciclistas que van por el carril de peatones o van por la vereda. A veces tengo que ir por la vereda porque no me queda más remedio. Es eso, o suicidarme por una pista que sé que no me van a respetar. Pero si hemos de ir por la vereda, o nos bajamos de la bicicleta o vamos con mucho cuidado, con mucho respeto, porque no podemos pedir que nos respeten como ciclistas si nosotros queremos atropellar a los demás también.
Y bueno, ya para terminar, que ya se nos está acabando el tiempo.
Uy, qué pena.
¿Cómo hacemos para firmar, para apoyar esta campaña?
En el Facebook o en la página web de Bicicultura, allí están los formatos electrónicos para firmar, y esperamos tener ya no 120, sino que eso se cuente por miles, para que las autoridades lo vayan tomando en serio. Sí, yo desde mi empresa también estoy tratando de promover a mis trabajadores, aunque la veo un poco difícil porque la mayor parte de ellos vienen de Canto Grande, es casi suicida, pero sí, los estoy tratando de convencer.
Bueno, Ricardo, muchas gracias, el tiempo se nos ha pasado, pero rapidísimo.
Vamos a despedir el programa desde acá, ya, de frente, porque ya se acabó el tiempo totalmente.
Exacto.
No se olviden de escucharnos el otro martes siguiente, de 1 a 2. Y bueno, tengan una feliz Semana Santa y reflexión.
Bueno, gente, nos vemos. Nos vemos en un siguiente programa de Estoy Verde. No se olviden de seguirnos en Facebook, Radio Estoy Verde, y Twitter, @RadioEstoyVerde. Y ahí también estaremos colgando los links de todas las noticias y los links para que puedan firmar la petición de un día al mes sin auto con Bicicultura. ¡Chau! Cuídense.
¡Chau!
Ya fue.
Latin Mail.
Ya fue. Britney Spears.
Ya fue.
El High Five.
Ya fue. Radio La Radio. Ya fue.
Sonapuk.
Tu radio por internet.
Si no quieres escuchar muletillas como
Take Wong,
bueno,
Mangas,
escucha Sonapuk.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, esta semana con dos temas importantísimos para ustedes. El primero es el tema de la Dirección Nacional de Inteligencia, pero además de eso, ya en estos momentos, la censura al gabinete Jara y por lo tanto la necesaria renuncia de la primera Ana Jara debido precisamente a este tema. Vamos a analizar este asunto con detenimiento y está con nosotros Carlos Asombrío, analista político, ex viceministro del Interior. Carlos, bienvenido a Tiempo Global.
Un gusto de nuevo estar con ustedes.
Ok, en la segunda parte vamos a hablar con Óscar Vidarte, profesor de la Universidad Católica, sobre la elección, o más bien la reelección, de Benjamín Netanyahu en Israel. Carlos, Ya estamos sobre, casi a tono de Semana Santa, diré, consumatum est.
Sí.
¿No? Alguien abandonó a Ana Jara. ¿Qué pasó con Ana Jara? ¿Por qué hemos llegado a esta situación que es una crisis política? No sé si sin precedentes, pero en todo, bueno, tiene un precedente, o sea, en el año 63, me 63, parece, ¿no?
63 o ¿no? 62, imagínese, hace 50 y tantos años.
51, que no, me parece, 52 años.
A un gabinete.
¿Por qué hemos llegado a esto?
Ahora han ocurrido peores cosas que censuras a un gabinete.